De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Son las 6:08 de la tarde, es viernes y eso significa que a estas horas están mis colegas aquí presentes y otras por teléfono, así que vamos a presentarlas. Uy, me ha salido gallego un poco. Vamos a presentarlas.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Bueno, Concha Galán,
buenas tardes.
Hola, ¿qué tal está usted, señorita?
Yo estoy muy bien, estoy muy bien. Estoy encantada de estar aquí un viernes más. Hace calor, luce el sol, soy feliz y quiero desde aquí, independientemente de la gran entrevista que le hiciste el otro día a Carolina Marín, felicitarla porque soy gran seguidora del bádminton. Me parece maravilloso
el premio.
Sí, fíjate, por mi marido y por mi hijo.
Ahí va.
Y entonces a Carolina yo la conozco desde hace mucho tiempo y la he seguido. Y además es que es un honor, es que es la única que está en lo más alto del bádminton sin ser asiática. O sea, es la primera y única, porque las asiáticas arrasan, ¿no? Y la tenemos aquí en España, madre mía de mi vida.
Bravo, premio Princesa de Asturias. Buah, del deporte.
Genial.
Bravo, bravo, bravo.
Genial.
Bueno, Mariló Montero, hola Mariló.
Yo te voy a saludar con el debate del momento. Hola, cariño. Hola, hija. Hola,
ay,
bonita.
Ay, ay,
¿sabes
ay,
la que se ha liado, no? Con el rector de... El rector, no, un catedrático que debatía con otras dos catedráticas hacia el puesto de rector de la Universidad de León. Y entonces, en el discurso del debate, él le ha dicho a las catedráticas, cariño, bonita, señorita. Y entonces se ha montado un pitostio tremendo y entonces ese es el debate de decir, cada vez que una profesional en un ámbito profesional le llaman cariño, hija o bonita, pues eso, que eximan de,
un gatito
de
llora,
decir esas cosas, y decir, no me llames cariño, llámame Mariló.
Mariló, o sea que no te puedo decir Mariló, te quiero, ¿no?
A ver, tú y yo somos amigas desde hace ayer y entonces evidentemente nos lo decimos.
Me permitirías la licencia, pero no,
en un ámbito profesional no se debe, no está bien.
No. Pues lo dice mucha gente, cariño. Mi niño, mi niña,
claro.
¿Cómo
de
estás,
De hecho, no
corazón?
Contestamos cuando se nos dice, porque yo lo que no quiero generar es un conflicto violento con la persona que me lo está diciendo, que normalmente suelen ser chicos, pero que en el trabajo también, yo qué sé, en peluquería, la tele, maquillaje, cariño, pasa tu chocho que te toca, venga, ay, qué bonita, esas cosas.
Y entonces
en
tú
coloquial.
Haces que no oyes y estás por ahí.
En un ámbito profesional ya me ha tocado, sí, en directo, decir, no me llame cariño, llame Mariló. Pero en ámbitos profesionales en los que quieres que se va a generar un conflicto, aunque sea de menor grado, no lo corrijo y voy a empezar a hacerlo, por
va,
eso.
O sea, avisas que vas a empezar a hacerlo.
Sí, pero simplemente eso, no me llames cariño, llámame Mariló.
Hombre, vale. Es que esto era además era un debate importante y público.
Eso
puedes decir
es.
Cariño porque es tu colega y te cruza por el pasillo todos los días porque es tu manera de hablar, pero en un debate por un puesto en la universidad...
No pegaba.
Serio,
acordaros,
¿no?
Cuando la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, le dijo chiqui a una periodista.
Ay, chiqui.
Y se quedó toda la vida. De ahí viene lo de chiqui, chiqui, chiqui.
Ay,
de ahí
va,
viene eso.
Ay, va.
No puedes llamarle.
No sabía de qué
no puedes
venía
llamarle.
Esto.
Siendo consejera, que entonces lo era, no le puedes llamar a una periodista chiqui.
Exacto. Bueno, pues está Irma Soriano.
Hola.
Hola, Irma.
Cariño. Buenas tardes. Una cosa, ¿no será que a este señor se le olvidó el nombre de ellas?
No, porque a la otra también.
Puede ser.
Llamó... A ver, es que Irma, no puedes tener un pensamiento tan puro y tan blanco, que
no,
el campo te favorece
no,
demasiado las neuronas.
Que he querido, como el chiste de cariño, tráeme cariño, no sé qué, y resulta que dice, ¿por qué no la llamas por su nombre? Porque no me acuerdo.
Eso.
Era una broma, usted eso perdone. Vamos, no debemos permitirlo.
Bien, pues dicho esto y presentándonos, quiero que en el inicio del programa saludemos a una mujer empresaria, embajadora de la Fundación Atlético de Madrid, modelo. Ella es Carla Pereira. No voy a decir que tiene que ver nada con Pablo Simeone, porque ahora no pega. ¿No pega?
No pega.
Ella, bueno, es familiar la fundación.
Bien, pero Carla me va a entender. Así que, Carla Pereira, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy
¿qué tal
bien.
A todas por ahí?
Hola. Muy bien, hola, muy tardes. Bien. Sobre todo sabiendo que este domingo, fíjate, Carla, qué rápido pasa el tiempo, ¿eh?
Wow.
Ya estamos en la previa del partido entre el Atleti y el Celta de Vigo a las 4:15 de la tarde en el Estadio Civitas Metropolitano. Se va a volver a vivir una nueva edición de la campaña contra el hambre. Lo damos todo, ¿verdad, Carla?
Bueno, la verdad es que a nosotros nos hace una ilusión enorme. Imagínate, llevar 10 años con esta campaña. Para nosotros es el partido de alguna forma más importante a nivel familiar. Fueron muchos años y en algunos momentos la vimos un poco oscura, pero hoy estamos aquí. Son 10 años, más de 220 toneladas y una cantidad incontable de familias que pudimos ayudar. Y como yo siempre digo, al final no son la cantidad de toneladas, sino la cantidad de niños y familias que están esperando que este domingo salgan los camiones llenos de alimentos. Y me emociono hablando porque es tan, tan intenso lo que vivimos en la previa de los partidos cuando recogemos los alimentos, que la verdad yo siento que al final el regalo me lo hacen todos a mí y a nuestra familia de alguna forma.
Carla, porque estamos hablando, efectivamente, lo he dicho antes, digo, quiero hablar solo con Carla Pereira, pero hay que hablar de la familia Simeone. Esto nació a lo mejor en una tarde pensando que podíais hacer mucho más por la gente, ¿no?
Sí, la verdad es que nació en una conversación con Diego diciendo, bueno, qué bonito todo lo que estamos viviendo, cuánto te quiere la gente y qué podemos hacer para devolverlo, ¿no? Bueno, yo con un espíritu solidario desde siempre, desde mi familia y todos, empujando como a ese tipo de iniciativas. Y bueno, se nos ocurrió esto, ¿no? Los dos pilares que nos apoyamos nosotros siempre son la educación y los alimentos, ¿no? Para poder dar soporte a los que más lo necesitan. Y nació contra el hambre, lo damos todo, porque de alguna forma es el reflejo de cómo vive Diego, cómo vivimos nosotros. Lo damos todo, es que el Diego lo da todo en cada partido y en esta lucha que es contra el hambre, pues también, como no cabe duda, lo damos todo. Y sí, hoy puedo contar también con el apoyo de mis hijas, que les hace una ilusión tremenda el domingo recibir alimentos y ver a las demás familias. Y la verdad es que somos muy afortunados porque llevamos 10 años recibiendo el cariño y la forma más bonita de recibirlo en este momento es trayendo un alimento no perecedero el domingo a partir de las 2 de la tarde en la previa del partido. También se puede hacer a través de Bizum, pero la verdad es que nosotros nos llena el alma el domingo estar ahí y recibir a todos los atléticos.
Y ver toneladas de comida.
Es que
también Carla te saluda Concha Galán.
Hola Carla, verdad Concha. Es que es una maravilla porque es parece mentira, pero efectivamente sigue habiendo colas del hambre. Yo me quedé, el hashtag es contra el hambre lo damos todo, pero yo crearía otro hashtag que fuera hoy por ti, mañana por mí. Porque yo que también colaboro con asociaciones que hacen de comer para la gente que no tiene para comer, te das cuenta que hay familias que son absolutamente iguales a ti, normales, que tenían su empresa, su negocio, y por lo que sea, por la crisis, por el COVID, por lo que sea, se han quedado que no tienen para comer. Y entonces que haya asociaciones, que haya convocatorias como esta del próximo domingo para recaudar comida para quienes más lo necesitan. Comida, estamos hablando de comida.
Comida no perecedera, que
claro,
es la que hay que llevar.
Es importante la alimentación de toda la familia, de los mayores, de los niños, por supuesto. Y pueden conseguir con el tirón de ellos, con la Cruz Roja también, lo que es el Metropolitano que siempre acoge a estas grandes entregas de comida, porque yo he estado también allí en estas acciones. Yo les aplaudo y animo a todo el mundo que se pase el domingo, aparte del partidazo,
claro, claro.
Colaborar, ya ves tú, o sea, con 3-4 cositas que tú lleves porque no puedas más, cada uno lo que pueda.
Mira, yo creo que sobre todo este tipo de acciones contribuyen también a visibilizar este tipo de situaciones.
Claro.
Lo que tú decías, hay familias que, como la tuya, como la mía,
sí, sí,
que de repente han perdido el trabajo y se encuentran en este tipo de situaciones, que han trabajado toda su vida y están viviendo una injusticia de alguna forma. Creo yo personalmente que a mí el fútbol, de la mano de mi marido, de la mano del Atlético de Madrid y de la Fundación, nos da esa oportunidad. Yo me siento bendecida perteneciendo, ¿no?, al entorno que rodea todo lo que es el fútbol. Y de esa forma también me siento responsable, ¿no? Porque claro, al final nosotros tenemos cada uno tiene un rol y un lugar en la sociedad. Y yo, desde que provoco esta campaña hasta que el que trae pues un kilo de azúcar o un kilo de pasta o lo que pueda aportar. Entonces, al final, es entender también que cada uno en esta sociedad cumplimos un rol, que tenemos que ser responsables y que tenemos que ser empáticos con la situación que están pasando los de al lado, porque las colas del hambre no están en otros países, no, están en el nuestro, están a la vuelta de nuestra esquina. Y el que no lo quiera ver, pues hay que ayudarle a quitarse la venda de los ojos.
Exacto.
Y empezar a colaborar, que todos al final podemos aportar nuestro granito de arena.
Carla, te quiere saludar Marilo Montero también.
Sí, Carla, ¿qué tal? Esta mañana nos hemos cruzado en la tele.
Sí, ¿qué tal? Estás guapísima, Marilo.
Bueno, muchas gracias.
Como siempre,
gracias.
Como siempre.
Voy a tratar de que me aguante el maquillaje para la noche.
Hoy es viernes, claro.
Hombre, y lo sabemos.
El cuerpo lo sabe.
Claro, la relación de la recogida de alimentos, hablabas de que te gustaba, en vez de decir hablar de toneladas de recogida de alimentos, sino familias a las que se les ayuda a estar alimentadas. Eso por un lado, ¿cuántas familias estáis ayudando? Si lleváis 10 años ya con esto. Y si tienes relación con ellas y si ha salido alguna de esa situación y ha venido a contártelo.
Mira, la verdad es que nosotros colaboramos con Cruz Roja y al ser una entidad tan seria y tan privada, de alguna forma porque cuida mucho, protege, claro, mucho, claro, a las familias y esa intimidad, ¿no? No nos olvidemos de lo que hablábamos antes, incluso hay familias que hasta le dé vergüenza, sí, recibirlo, porque no es fácil el cambio de situación social para ellos. Y no creo que sea algo que lleve puesto un nombre o una etiqueta al recibir. Esto viene de la parte de Simeone o de la parte de tal. Entonces, nosotros lo que hacemos es totalmente de corazón. Lo que yo más recibo, sobre todo, es el afecto de las familias atléticas o en la calle cuando voy, que nos dicen, no saben lo que nos han ayudado y tal, pero es verdad que recibo más el afecto de los que dan, porque creo sinceramente que vivimos en una sociedad súper empática y muy dadivosa y solidaria.
Sí, sí.
Y la verdad es que cuando vienen, yo te puedo decir, Mariló, que la cantidad de gente que viene y que la que más da es la que menos tiene.
Es
porque
verdad.
Lo vivo, porque estoy ahí.
Es verdad.
Y que es la que más conciencia tiene. Entonces, al final te emociona ver a la persona que tiene, pues, 60 años y está viniendo y que viene tal vez de su jubilación y aporta ese granito de arena y tiene la conciencia de que lo que está aportando le va a llegar a otra familia. Entonces, al final, lo que nos queda es el mensaje, ¿no? Y es ese mensaje y es seguir de alguna forma repartiendo alimentos, pero también repartiendo conciencia y pudiendo llegar a más familias y que esas familias se sientan parte de un proyecto. Al final también es
bonito,
un gran objetivo,
es
increíble, y es muy bonito.
Que el hambre no va a menos, ¿eh? El hambre va a más.
Va más, va más, van, exacto.
Es que hemos hablado de las colas del hambre, del Banco de Alimentos, nuestra campaña, y hay muchísimas campañas. La nuestra, lo bueno que tiene, es que tenemos voz. A través del trabajo de mi marido, a través de mi trabajo, tenemos una voz y hay que alzarla. Porque yo creo que tener una voz en este momento es un superpoder.
Desde luego.
Hay que utilizarlo.
Carla, está Irma Soriano también,
sí,
así
también,
que
sí.
Adelante. Y,
sí, gracias.
Y es
gracias,
que hoy gracias. Hay muchos medios que quieren hablar con Carla. Así
claro.
Que vamos.
Carla,
Irma,
buenas tardes. Yo quiero darte las
buenas
gracias
tardes
por la emoción con la que recibes esos alimentos, te lo digo de corazón. Y tenía una pequeña curiosidad. Diego es igual en casa que en el estadio, o la adrenalina la suelta toda ahí en el estadio.
Bueno, yo creo que el fútbol al final es un poco lo viven todos iguales, ¿no? No creo que tampoco los forofos sean igual en el estadio que, ¿no? El fútbol saca esa pasión, saca esa adrenalina que todos nos contagia. Pero bueno, básicamente no, es más tranquilo.
Gracias
es
a
más,
Dios.
Es más. Gracias a Dios.
Pero, eso es.
Pero lo vive de la misma forma. En algunos momentos es más físico, en algunos momentos es más mental, pero que la energía que pone al final es intensa, y es como él lo vive, y la verdad es que vivir al lado de una persona que da un mensaje tan positivo y que se entrega y que lo da todo, pues al final se contagia. Total.
Bueno, pues ya 10 años desde esta iniciativa de la familia Simeone, así que hay que ir al estadio llevando un alimento o varios no perecederos, y así se celebra este fin de semana, que es el fin de semana del niño del Atleti. Así que qué mejor enseñanza. Pues Carla, qué ganas. Me encantaría que vinieras aquí un día para hablar de ti, fíjate. Para
bueno,
hablar de ti.
Yo me encantaría, porque además veo que es una mesa muy, muy completa, muy atractiva.
¡Ole!
Y la verdad es que me encantaría formar parte un ratito de vuestras conversaciones. Fantástico. Que lo último que os voy a decir,
dinos.
Los que no puedan venir,
¿sí?
Que no pasa nada, que no sean del Atlético, desde donde sean, de los colores que sean,
¿sí?
Pueden hacer un Zoom al 02910.
Ah, hablar 02 un bizum.
910.
O sea, 02910. O sea, 02910. Perfecto.
Perfecto. Entonces entran ahí en bizum y hacen un donativo y va directo a Cruz Roja. O sea, que el que desde casa también se puede hacer.
Se puede hacer. Carla, gracias por ser tan solidaria. 10 años. Vamos a por otros 10. Un beso enorme, Carla.
Muchísimas gracias por la difusión, por el espacio y por apoyarnos siempre. Gracias,
¿cómo
buenas
no?
tardes.
Carla Pereira, familia Simeone. Absolutamente solidarios. Bueno, oye, aprovechando que estáis aquí, ha venido... permitimos la presencia de un caballero entre tanta...
Hombre,
te voy a decir una cosa. Yo,
no va a caer más remedio.
Bueno, a ver, de vez en cuando yo echo de menos a Manolo. Bueno, echo de menos a Belinda, pero es que echo de menos también a Manolo.
Y yo echo de menos al hermano de Mariló también.
¡Ay, tú deseoso órdenes, Soriano de mi vida! Le tenemos aquí.
Claro, por favor, que haga las presentaciones, Mariló.
Señores y señores, con ustedes mi percebe favorito.
Bueno, pues nada.
Ellas, es una más en
te
la mesa.
Saludamos, ¿cómo te encuentras?
Pues,
fatal.
Sorprendido, pero vamos, pero estaba tan a gusto aquí, tranquilamente, escuchándoos a la muchacha esta de Simeone y tal, tan a gusto y tan bien, y ahora de repente que me metéis aquí...
Sí.
Te dejamos por un día, ¿qué te parece?
Le he acribillado a pastillas porque viene con catar, viene con el frenadol. No le está haciendo nada. Le he dicho que se tome otra cosa del Ilvico, que eso es tajante. Te tomas dos y te lo quitas radicalmente.
Ella parece
está tosiendo todo el rato.
Mira,
parece la mayor.
Parece la hermana mayor, pero y esa pequeña.
Pero
bueno.
Fíjate que yo le he dicho que así a ver si iban. Va a ser alergia, que la gente confunde los constipados con las alergias.
Sí.
Me ha estado hablando de una tos seca y una tos tonta, que lo llamamos.
Sí.
Digo, ¿va a ser alergia? Cuidado.
Claro, o los cambios de temperatura, ¿no?
Sí, dicen que tenemos los mismos síntomas, los alérgicos.
A ver, Irma, ¿qué le decías? Claro.
Pues que yo he tenido una especie de catarro que no sabía qué, y me dijo mi doctora, dice, mire, ahora mismo los alérgicos y los no tenemos los mismos síntomas. Es esa tos, cansina, es esa congestión. Bueno, incluso tenía unos pitos, tenía que llevar el Ventolin en el caminito mío hasta el pueblo,
claro,
porque veía que no subía la cuesta.
Claro, claro.
O sea que esta primavera, además, que es que ha salido una flor donde casi no había tierra.
Bueno,
porque la
¿cómo
naturaleza
está el campo?
Es muy agradecida. Y estamos ya, pero estamos, madre mía. Así
¿cómo
siento,
está el campo de precioso?
Está precioso,
ha llovido,
verdad.
Ha hecho sol, ha
¿cuándo
llovido,
te vas a meter
sol?
En el agüita,
está
Soria,
precioso.
¿No?
Sí, pues
estoy
escúchame,
viendo,
mañana
estoy deseando ver tu nuevo bañador.
Mañana os estoy mandando la foto.
Vale, vale. Porque Salvador, lo tuyo ha sido porque los cambios de temperatura, Navarra, Madrid, Madrid, Navarra, ¿esto te ha
lo
perjudicado?
Mío, lo mío, o soy un bicho raro o algo pasa.
Sí, eso sí.
Hace 15 días terminé un catarro que me duró 15 días.
Sí.
Y visto que no se acaba.
Y se acabó.
Y de repente... Pero se termina y ayer otra vez vuelvo con las mismas.
Empezar.
Digo, mira,
igual
vamos aquí a ver aquí a...
Como las sevillanas, vas a por la segunda.
No, no se tiene que tomar nada.
Vete a Sanlúcar a empezar el camino y ya ves cómo se te quita.
Sí, sí,
que
sí.
Te lo digo yo.
No, en la feria estaba muy bien, ¿sabes? En la feria no tenía ningún problema.
Pues ahora en el camino ya verás cómo se le pasa todo.
Eso es cierto, eso es cierto. En la feria estaba estupendamente. ¿Ves? Lo que pasa es que luego además no me gusta tomar
el albero es el que te ha perjudicado,
sí. Pues
quizás.
Igual sí, igual
¿verdad?
Sí. Pues yo no sé de tomar pastillas, no tomo nunca. Pero no, pues...
Vamos, que te la vas a tragar, que si no, no vienes a cenar.
Oye, escúchame, yo a María Teresa Campos le decía que el albero me daba alergia porque nos íbamos toda una semana a pasar la feria, a hacer el programa en directo en la feria. Y yo empalmaba un programa con otro, porque era llegar, desmaquillarme, volverme a ducharme y volverme a maquillar para el programa. Y claro, el tercer día la voz ya estaba un poquito más ronca de lo que es en mí. Y me decía María Teresa, Concha, ¿qué es lo que digo yo? Es que creo, fíjate, Teresa... que me da alergia al albero, porque me noto yo la voz muy rara. Sí.
Bueno, pues mucho ánimo, Salvador. Sí. Oye, eso no te iba a impedir votar, ¿no? ¿Crees que tenemos posibilidades con esta canción?
Vale.
A ver. Nebulosa, ¿qué pensáis? ¿Qué vamos a hacer? La gente ayer lo cantaba todo Malmo.
Se la saben y la conocen, sí. A ver, yo muy rápido, sabéis que yo soy eurovisiva, pero yo mañana trabajo y no lo voy a poder ver. El año pasado lo vi desde Escocia, ¿eh? O sea, cuidado, porque
sí,
entramos en
es
una
verdad.
Taberna y lo estaban viendo todos allí. Vale, este año no lo veo porque estoy trabajando, pero creo que aunque no trabajara, este año no lo iba a ver.
¡Ay! O sea, haces como una huelga, una especie
de huelga.
Hago como una
huelga. No me gusta la canción, no me gusta, para mí no es una profesional, o sea, no tiene buena voz, te quiero decir. Con la gente que se lo toma muy en serio y los profesionales que hay con mejor voz que van a Eurovisión. Y no me gusta tampoco que esté Israel en Eurovisión. El año pasado se le cortó el paso a Rusia por Ucrania y este año a Israel no le han cortado el paso. En fin, que no lo voy a ver. ¿Qué vamos a hacer? A mí me da que un poquito el ridículo, pero vamos,
vaya,
es mi opinión y yo lo
vaya.
Digo. Y yo creo que no vamos a quedar bien.
Bueno, pues muy crítica, Concha. Mariló, a ver.
Está claro que hace mucho tiempo que Eurovisión cambió en otra forma de lo que nosotros lo conocemos, quizás por la generación que compartimos, que eran canciones y voces con valores profesionales enmarcados en un estilo que el que conocemos desde Masiello, Betty Misiego, Rafael y otros artistas españoles que nos han representado a lo largo de la historia, ¿no? Y ahora es más una extensión de otro tipo de estilo que está más relacionado con el orgullo LGTBI, que creo que está visibilizando, quizás abriendo muchas puertas y tirando muros a nivel europeo a personas que todavía necesiten reflejar esa liberación, ¿no? De quiero que cantar, quiero decir cosas dentro de una canción, que creo que no lo es, por lo menos para una calidad competitiva. Y bueno, está muy bien que sea como divertimento y como una canción que entras en un bar con un gin tonic y que te diviertes muchísimo.
Hay muchas de ese tipo en competición mañana, ¿no?
Bueno, pero cantan...
Por terminar.
Hay algunos que cantan muy bien y otros que son un poco en la línea que dice Mariló.
Y ya hicimos el...
Sí, por terminar, Concha.
Venga, termina.
Para que cada una tengamos nuestro ratito, aunque sea pequeñito. Entonces, yo creo que esto es una cosa que hay que asumir porque no hay que ir en contra de ello, sino que está evolucionado así. Recordemos que es Televisión Española, es la que pone las normas, la que acepta o la que no acepta. Eso por un lado. Y por otro, estamos ya en segundo año, tercero, que ya tenemos conflictos políticos internacionales y que están haciendo declarar la griega, por ejemplo, ahora mismo ya se ha postulado en contra de la participante de Israel. Entonces, a mí me gustaría que si fuera un concurso musical que se divirtiera la gente cantando, pero que no se convirtiera en un conflicto político, en un concurso que no le enmarca para nada
claro,
la geopolítica.
Claro,
en
lo entiendo, lo entiendo.
Bueno, pero el año pasado ya lo he dicho yo, a Rusia le dijeron, no participa usted. O sea, que ya se lleva convirtiendo.
Pero en el tenis
en
ha participado Rusia,
tiempo.
Concha, por
bueno,
ejemplo.
Claro,
entonces,
claro.
O con todo o con nada, seamos coherentes. El ruso ha ganado, por ejemplo, el Open de tenis de Madrid y no sé por qué le vas a quitar a la concursante rusa o le vas a quitar a la ucraniana o le vas a quitar a la israelita o a la palestina.
Eurovisión,
entonces,
Eurovisión,
todo,
yo no
nada.
Quito nada, pero Eurovisión
claro.
El año pasado se lo quitó a Rusia. Bueno, da igual, bueno, por eso, que estamos hablando de política.
De política.
Pero es que Rusia es la atacante. Y
a
aquí
ver,
en Gaza tenemos otro tipo de conflicto muy diferente.
Israel está atacando también.
Y Palestina, y Gaza, y Hamás. Es que estamos hablando de terrorismo.
No, ya, pero
claro,
Hamás, pero no. Bueno, es que
tú,
no vamos a hablar de
terrorismo.
No,
hablando
yo
de
creo
Eurovisión.
Que estáis derivando.
No, es que estamos hablando de Eurovisión.
Momento, como dijo Rosa.
Venga,
a ver,
tu momento,
Irma, tu momento. ¿Qué es lo que crees? A ver.
Este año, la verdad es que se ha promocionado. Como pocos, ha sido increíble, ha llegado hasta América, en fin, la verdad es que es muy popular, es una música, una melodía muy festivalera, muy fácil de tararear, la música está por encima de la letra y con los que están a favor y los en contra, pues va a participar en octava posición y yo creo que quedará por debajo de esa posición.
Dicen que de las 32 creo que va a quedar la 27, así los cálculos actuales.
Bueno.
Y una cosa, y la de Israel ha subido, Italia la ha votado como la que más. Que
es que es una canción muy bonita.
Una balada muy bonita.
Pero y esta que está sonando mucho, que se llama Europapa, es de Holanda.
Esta, pues, cuidado, con esta,
con Europapa.
Cuidado con esta.
Que, bueno, está en la línea un poco de lo que decíamos, que se sale de lo que era
lo
tradicional.
Ha cambiado el estilo musical.
Oye, yo creo que
este tipo de canciones, en vez de ser canciones que tienen una frase musical, que tiene un pentagrama con una estructura, y esto es otro tipo de música que ahora mismo, por lo menos conmigo, con mi estilo, no encaja.
No encaja.
Es llamar la atención.
Yo me quedo con el Chanelazo, así, por no irnos a Mercedes.
Bueno,
y él eres tú.
Un poderío.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Yo me quedo con Chanel.
¿Te quedas con Chanel? Bueno, pues entonces, que pase Chanel, por favor, aquí, ya que la recuerdas. A ver. Y además, Chanel ha dejado algo, una estela, porque hoy mucha gente se sube al escenario casi vestida como Chanel.
Sí, 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 sí. Ha marcado, ¿verdad? Marcado Chanel.
De hecho, la actuación que va a tener este fin de semana, ya hemos visto los ensayos y arrasa. O sea, es una mujer que es verdad que tenía que haberse llevado el premio. Obviamente, yo creo que eso es un sentir casi unánime.
Sí,
exacto.
Y que ha quedado como la gran triunfadora de ese festival de Eurovisión, sobre todo porque el show, que era creo que un coreógrafo de Beyoncé, creo que era el que le preparó la coreografía, y eso hizo que nuestra exposición en ese cambio del que estamos hablando, de generacional, de la música convencional, clásica, Rafael, Massiel, a la de ahora, es una muy digna representante Chanel. Sí. A mí me representa Chanel.
Sí, pues. Hubo también, no, acordaros, fue polémica, ¿eh?
Ya no puede tener esa coreografía, porque por lo visto los derechos ya no los tenía.
Sí.
Y entonces ha tenido que cambiarla. Pero es verdad que todo evoluciona y ella sobre un escenario nos representó como pocas.
Exacto.
Oye, y salió con la coreografía nueva, porque la tiene, no puede hacer la coreografía de Eurovisión el otro día.
Y fue fantástica.
Y fue fantástica también.
Sí, exacto. Oye, para quedar bien, esta canción quedó segunda. ¿Os acordáis?
Por favor, vocedades. Cosa bonita.
El nivel de lo que estamos hablando.
Con una promesa, eres tú,
eres tú.
Eres tú. Una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así.
Bueno, qué bien lo hicieron.
Sí.
Quedar segundo a veces también es ganar, porque se hicieron, hicieron ese año una gira por toda Europa.
Sí,
entonces,
sí, sí, sí.
Yo creo que también va a haber gira de Nebulosa por toda Europa.
Seguro.
Aunque pierda. O sea,
sí, no, pero
muchas
si no quita
veces,
una cosa.
Muchas
cosa
veces no el que gana es luego el que menos consigue, ¿sabes? Muchas veces el que gana, no creas que las tiene todas con él. Ellos ya tienen una gira asegurada.
Exacto. Marilo, adelante.
Claro, no, sí, a mí me parece perfecto, pero que asumamos eso, ¿no? Que es otro tipo de música y que hagan las giras internacionales, ojalá, y que triunfe y que arrase. Pero bueno, quizás si no quieren hacer una reflexión de lo que tiene que ser el Festival de Eurovisión, que no la hagan. Pero bueno, también a ver a qué deriva y qué aporta, porque es una cadena pública, ¿eh? No lo olvidemos, que también tiene unas responsabilidades. Y entonces, si esa responsabilidad ahora mismo es inocular en la sociedad un cambio transversal, físico, mental, psicológico, cultural, bienvenido sea. Pero que asumamos que es eso. No que lo vendamos como una canción como de antaño y que no tiene calidad musical, porque no es una buena canción. ¿Que es divertida? Sí. ¿Para el pachangueo? Perfecto. Y que es muy gozosa por ritmo y por eso. Pero que, evidentemente, a mí, como zorra, no me representa, aunque por mucho que digan ellas que es una reivindicación para que la mujer se emancipe y se libere, ¿de qué? Del maltratador, que eso es lo primero que oyen las tías cuando dicen que les ha pegado una bofetada a su marido y previa palabra de zorra, no creo que sea lo mejor, aunque ellos, en su terminología, se llamen zorras mutuamente.
Creo que canciones tradicionales van a sonar mañana como esta, la de Italia. Cuidado con la noia, que la noia no es la niña, sino que significa en italiano, parece ser que tiene ese significado un poquito como perder el tiempo. ¿Qué pasa con perder el tiempo? Vale, bueno, vale. Pues que a veces perdiendo el tiempo se gana. Pero la favorita es esta, es
Ucrania. ¿Quién es?
Suiza, Suiza.
Ah, esta no
sí,
la
Islandia, Suiza. Esta es otra favorita, también es Croacia, que llega con una fuerza, ojito, con los croatas. Hay mucho sonido rockero, ¿eh?
Es verdad.
Bueno, pues festival.
Que no era Ucrania, que era Croacia, que vi yo el otro día el vídeo y empezaron las puntuaciones de los eurovisivos que estaban.
Sí, para
viendo.
Arriba, para arriba,
y
para
dije
arriba.
Yo, no sé, le ha puesto en escena graciosa porque la blusa que lleva él me la pondría yo, pero la canción no sé.
La rosa.
No, así una como las que llevaban los piratas, de mangas muy grandes, blancos, con un chaleco, que está entre pirata elegante y siglo XIX, un look así...
Pirata elegante.
Sí.
Oye, pero no sé si mañana... Dime,
las
Marilo.
Las puntuaciones también van a ser un poco como plebiscito, ¿eh? Un plebiscito político.
¿Europeo?
Estoy segura.
Pues tenemos las elecciones en 0,
yo creo que sí, no, pues por lo que estamos hablando, pues Israel, Palestina, Croacia, sí, sí. Estas cosas, y se va a ver, yo creo que va a influir bastante.
Ucrania también.
Es una interpretación claro. También interesante.
Uribarri era un
uy, lo clavaba.
Porque lo clavaba, exacto, lo clavaba. Decía, exacto. Va a decir sí, va a decir no, y decías, pero bueno, este tío, evidente, qué bueno.
Pero porque
Uribarri.
Hay muchos países, además, que se dan los votos entre ellos,
sí, claro.
Y vamos, y eso es un círculo cerrado.
Y vicioso.
Eso ya lo hemos visto.
Exacto. Sí. Oye, pues se cumplen 50 años del éxito de ABBA, que fue a Eurovisión con esta canción. Bueno, pues veremos mañana a lo mejor, ¿no? A ABBA, ¿no?
O sea que... Porque yo, más grupos como ABBA, por favor, porque son canciones, esta canción de cuando era, de los 90, y estamos en el 2024 y la conocemos todos y la baleamos todos y nuestros
de
hijos la conocen.
No, tiene que ser de antes.
¿De cuándo era? ¿De antes?
Claro,
fue
si yo tengo 60 y ha cumplido 50 años, pues escúchame, ay, pues, tenía yo 10 cuando estaba en mi pueblo, yo como loca, cantándola.
Bueno, estamos muy musicales, sí. Y queremos acabar con alguien que es muy, muy grande, de verdad. Es probable que digan, pero está en el... En este, vamos a decir, mundillo de marketing. No,
no,
no, va por libre.
Como para preguntarle a ver qué le parece Nebulosa.
Bueno.
Sí, sí, ahora
no, no me atrevo, sí, sí. No me atrevo, pero bueno, a lo mejor sí me atrevo. Sí,
hombre,
quizás
si no,
sí.
Si no,
creo que
has
hecho preguntas
yo.
Un poquito más difíciles.
Pero a ver, porque estamos deseando que llegue el 18 de mayo para disfrutar del Festival de las Estrellas de Madrid, Marta Zúñiga.
Sí, porque allí va a estar nuestro invitado y su banda, Luarna Lubre, la suya, en un doble concierto en el que va a presentar las canciones de su nuevo trabajo, Luarna Lubre 20, Encrucillada. Será en la Sala Villanos a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche. En este trabajo encontramos algunos de los temas más emblemáticos de su amplio repertorio, con la participación de diferentes voces que han pasado por el grupo, además de una cronología fotográfica y literaria de su dilatada historia. Hay testimonios de más de 60 personalidades de la música, la literatura y el periodismo en Galicia. Es un trabajo recopilatorio, su trabajo número 20. Es una recopilación de músicas, de relatos, fotografías y mucho, mucho material para entender lo que significa Luarna Lubre, que va camino de cumplir 40 años de trayectoria. Vieito Romero es su miembro fundador y está de celebración la de la historia de esta banda, Vieito Romero.
Hola, Vieito, por favor.
Hola.
Tanto tiempo sin verte, no puede ser.
Sí, sí, encantadísimo de estar aquí una vez más.
Igualmente, Vieito, estábamos concluyendo esta semana de mucha información y esta hora se ha convertido en una hora musical absolutamente. ¿Qué nos vas a traer con Luarna Lubre?
Bueno, os vamos a traer a Madrid el día 18, como se comentaba anteriormente, el concierto de presentación de este trabajo, que es nuestro vigésimo trabajo, Luarna Lubre 20 Encrucillada, y todo pivotará alrededor de la presentación de este disco, que es una conmemoración de casi los 40 años de trayectoria del grupo.
Bueno, cuéntame cómo un grupo de folk, lo podemos decir así,
sí.
se ha hecho tan conocidísimo, sin necesidad de Eurovisión. Cuidado.
Sin necesidad de Eurovisión, y tengo que decir que estuvimos ahí a punto porque
nos
tentaron en varias ocasiones, lo que pasa que finalmente no cuajó.
Pero
sí estuvimos ahí en la parrilla de grupos que estaban un poco más votados por la gente y tal. Y bueno,
fíjate
quedó
fueron las tanchugueiras también, sí, estuvieron muy cerca, ¿no? de conseguir.
Sí, sí.
Yo creo que el folk está de moda.
El folk es una...
Deja de estar, pero ahora...
Yo creo que es atemporal y se funciona como picos, ¿no? Que van subiendo y van bajando, y en estos momentos estamos en un punto intermedio. Yo creo que hubo un momento álgido a finales de los años 90 y fue cuando surgió pues la posibilidad de que la gente nos conociera a través del encuentro con Mike Oldfield, que conocéis ya, que el encuentro en el año 1992.
¿Cómo fue aquello? Uf. Cuéntalo.
Bueno, pues Mike Oldfield tenía una novia que era de cerca de Coruña, y vino a conocer nuestra cultura, nuestra música, y nos llamaron para hacer un concierto para él, y desde aquella pues mantuvimos una amistad. Él nos invitó a su gira Ten and Now en el año 1999, hicimos más de 12 conciertos con él por toda España, y a partir de ahí eso fue una especie de trampolín para que nuestra música fuera más conocida, ¿no?
Desde luego.
Hombre, pero has resumido mucho, ¿eh? Conocer a la novia de Mike Oldfield y hasta llegar a Mike Oldfield, yo creo que te has saltado un par de capítulos.
Es que hay que saltarse muchos capítulos, porque si no estaríamos aquí hablando toda la tarde.
Es que para mí, vamos a ver, es que para mí es Dios y para mi hermano. Sí, Mike Oldfield es Dios como Wendell para mí, porque mi hermano es músico. Uh-huh. Y además él también hace música folk, la travesera, tiene, sí, toca mucho.
Su hermano está aquí, es que no le dejamos hablar, Vieito.
Todavía no. No está autorizado.
Pero te habíamos autorizado hace un rato, Salva.
Pero le he quitado la autorización.
Ah, vale.
Está en plan hermanastra.
No, que hable cuando quieras.
Que se manifieste.
Sabía que le iba a gustar, no le he dicho
a que
nada
estás feliz de que esté aquí, Vieito.
Ha sido una sorpresa muy agradable, porque el Luarna Lubre, sinceramente, es de lo más serio que se ha hecho en este país de música folk, ¿eh?
Bueno, gracias.
No,
gracias.
Lo digo.
Ahí queda.
Lo digo sinceramente, uh-huh. Yo soy aficionado a la música celta desde que tengo 11 añicos, uh-huh. Y seguimos, y tengo un grupo de música celta y tal, y Luarna Lubre es de las cosas que merecen la pena, sinceramente.
Y los que pasamos temporadas en Galicia, y yo exactamente en Finisterre, una, uh-huh, zona maravillosa, lo celta nos tira mucho, muchísimo. Y que haya grupos, o sea, la música y los, uh-huh, rituales y los mercadillos que hacen... Bueno, Galicia a mí me tira mucho, pero esto de que estéis divulgando la cultura celta y gallega, que me parece precioso, para que no muera en la época del reggaetón, ¿no? Y que estéis ahí con la música ancestral.
Pico y pala.
Claro.
Sí, sí, es un trabajo de hormiguitas, hay que estar, sí, permanentemente trabajando, y yo creo que es uno de los grandes éxitos de Luarna Lubre, que es la continuidad, la perseverancia, el trabajo día a día y no parar de tocar nunca.
¿Qué tiene el resplandor de la luna para ti, Vieito?
Pues la magia profunda de los bosques en Galicia. A mí me recuerdan siempre la luna, porque está todo muy ligado. En Galicia, uh-huh, la luna es un elemento muy sagrado. Se perdió mucha de la importancia que se le daba a la luna ancestralmente en Galicia, pero en cualquier caso es magia pura y es sacralidad.
Claro, y de ahí, o sea, quisiste poner el nombre de algo que a ti te atrapó hace muchos años, ¿no?
Hace muchos años descubrí una palabra que se llamaba lubre, que es lubre, y esa palabra que descubrí, que se perdió en el idioma, pero se mantiene en la toponimia, dicen que significa el lugar o bosque sagrado donde los druidas celtas hacían sus rituales.
Sí.
Entonces esto había que añadirle la luna. Estos rituales se hacían, eran nocturnos. Entonces la luz de la luna era fundamental para los druidas, que eran los sacerdotes celtas, y ahí surge esa poesía, La luz de la luna, en el bosque sagrado de los celtas, Luarna Lubre. Es un poco el concepto nuestro.
Claro. Vieito, no sé si tú, la luna, eres un poco como los lobos, te motiva muchísimo, Vieito.
A mí me motiva la noche particularmente, y las noches despejadas me gustan mucho, y particularmente donde yo vivo, que son noches muy claritas, donde puedes ver, incluso puedes ver la Vía Láctea en algunas de las wow. noches con claridad. Para mí es algo extraordinario.
¿Dónde vives? ¿Se puede decir?
Yo vivo en una aldeíta, bueno, realmente vivo en el monte, ¿no? Pero lo más cercano es una aldeíta muy pequeñita que se llama Armentón. Esto está en el ayuntamiento de Arteixo, a como a 20 kilómetros de Coruña.
Uh-huh. ¿Y te acostumbras a venir a Madrid o estás deseando volver otra vez allí a Arteixo?
Para serte sincero, estoy deseando volver.
Porque además pillaste aquí mucho calor.
Pero me encanta Madrid. No, a mí me encanta Madrid. Me encanta visitar Madrid puntualmente, me gusta disfrutar Madrid.
Pero en pequeñas dosis.
La tierra tira mucho.
Ay, la tierra. Oye, has venido, explícanos, por favor, has venido con un amigo.
Sí.
Que viene con una zanfoña, ¿o cómo es esto? ¿Cómo se llama esto que lleva él?
Lo que lleva él se llama ududrum, es un instrumento nigeriano. Igual es mejor que lo explique él, es un compañero del grupo. Es
pues, por favor, sí. Por favor, cuéntanos, ¿qué traes? ¿Qué es esto?
Es en realidad es un cántaro, pertenece a la cultura de Nigeria, de los Igbo, y lo usaban como cántaro para coger el agua. Y se transformó en un instrumento porque suena tocándolo.
¡Buah, qué maravilla!
Sí. ¡Bonito!
Y no tiene más... existe también en la cultura ibérica, por ejemplo, existe también cántaros que se usan para golpear y...
¿Pero es cerámica?
Es cerámica. ¿Es cerámica? Es de barro.
Ah, es barro,
sí,
fíjate.
Pero vamos, que tiene la forma de cántaro, yo lo veo para el salón monísimo para mi decoración, y le pondría incluso una flor, pero claro, que tiene además de la boca estrecha y que se va abriendo en forma de bombilla grande, con un orificio redondo en una de las curvas de la bombilla,
claro,
de la forma de la bombilla.
Para llenarlo de agua, y por aquí se echaba, y entonces se transformó en instrumento.
Ah, vale, vale. ¿Y habéis venido con instrumento porque va a pasar algo aquí, Vieito, o no?
Bueno, va a pasar algo, ¿no?
Venga, que pase.
Que pase.
Por favor, que pase, que lo podamos asimilar luego y hablar de ello.
Aparte del udu, tenemos la zanfona. Uh-huh. Aquí la tocaría.
Sí, sí, sí.
Pues,
sí, sí. Pues venga, Vieito se va un momentín a coger la zanfona. Yo decía zanfoña.
Zanfona, me encantan zanfona. Estos instrumentos.
Exacto. O
sea, a mí me acuerda el luthier, que supongo que les admiraréis, ¿no? Al luthier, sí. Pues, maravilla lo que hacen con los instrumentos, sí, cuando sí, los fabrican ellos mismos y sacan unos sonidos magistrales.
Otro tipo de magia también.
Sí, es otro tipo, otro tipo.
Imposible saber cómo le sacan sonido a eso.
Pero cuéntanos, porque este instrumento tiene su historia, ¿no? ¿De qué siglo es?
Es un instrumento medieval.
Medieval.
Un instrumento medieval que es el padre de este instrumento se llamaba organistrum. El organista uno tocaban dos personas, una le daba vueltas a la rueda, que es esto, y la otra pues tañía esta parte de teclado, ¿no? Uh-huh. Esto se concentró en un solo instrumento que se llama zanfoña o zanfona. Uh-huh. Zanfoña es más en gallego, zanfona es en castellano, uh-huh, quizás. Y es un instrumento probablemente el abuelo del violín, que de cuerda frotada y que tiene un sonido pues muy muy particular.
Muy particular.
Una preciosidad.
¿Y te ves, Vieito, con ganas de cantar aquí?
No, cantar no.
No, entonces vamos a escuchar música, ¿no?
Pero, sí, vamos a tocar una canción. Ah, pero te puedes animar tú si quieres, ¿eh?
Yo me animo rápido. ¿Qué quieres canción, que diga en mitad de la canción?
Es una canción que se llama Saya da Carolina. Es muy popular en Galicia, mezclada con un tema renacentista italiano, que está precisamente en este trabajo.
Yo prefiero no cantar, porque creo que os puedo fastidiar. Quizá Mariló, Concha o Irma...
No, es bastante mejor que yo me quede callada también. Mariló, no lo sé.
No, ¿qué dices?
Ah, nada.
Nada, os dejamos.
Os escuchamos y os disfrutamos mejor.
Claro. Los artistas son ellos.
Sí.
Venga, pues...
Thank you.
Luarna Lubre, que va a estar en Madrid, Marta, el 18 de mayo.
Sí, y teniendo en cuenta la magia que se ha hecho ahora en el estudio, ¿qué va a ocurrir en la sala Villanos?
Ah, pues que nos lo cuente Vieito o Javier, que por cierto, Javier, que bien se te da tocarlo todo, hijo. Bueno, pero muy bien, qué bien ha sonado. Cuéntanos, Vieito.
Pues la sala Villanos, como te decía antes, todo pivotará en torno a la presentación de este trabajo, nuestro vigésimo trabajo. Presentaremos la mayor parte de los temas, pero en combinación también con los temas clásicos de nuestro repertorio, Son Doar, Tu Gitana, que es el que está sonando ahí detrás, Memoria de Anoite, canciones que son pues parte de nuestra trayectoria y que no podemos sacar del repertorio porque la gente las quiere escuchar. Con lo cual, pues serán dos conciertos, uno a las 7 de la tarde, otro a las 10 de la noche, de una hora y media cada uno, en la antigua Sala Caracol, en la que tocamos en el año, por cierto, en el año 1999, Y volvemos de nuevo a este lugar emblemático y maravilloso de Madrid.
¿Cómo fue Tu Gitana con Pablo Milanés? Madre mía, pues, madre mía, de pelos de punta. Sí. ¿Sabes a mí lo que más me gusta? Que hemos estado escuchando dos sonidos que cuántos años hace que estos sonidos se escuchan en la tierra.
Madre mía.
¡Claro!
Más aquel,
claro, seguro.
La percusión es una de los primeros instrumentos, eran percutivos.
Cientos ya, de años sonando este sonido en la tierra, ¿sabes? Pero, es flipante.
Sí, este es el instrumento, uno de los instrumentos icónicos de los peregrinos que iban a Galicia. Probablemente este instrumento entrará en Galicia pues, de manos de los peregrinos y el maestre Mateo lo dejó reflejado en la Catedral de Santiago y en muchos otros lugares. También.
Qué bueno.
Entonces, Javier, manifiéstate, lo primero que escuchó el hombre fue...
La percusión, claro.
Fue un tambor, probablemente.
Yo creo que quizás fue lo de percutir contra algún objeto, algún utensilio, como puede ser este, el cántaro, antes del cántaro no, seguro que no lo había, porque esto aunque tiene muchos años, tiene una elaboración que hay que cocerlo y todo esto. Pero yo creo que serían pues las maderas, los
palos. Un tronco
palos,
hueco, ¿no?
Troncos, claro.
Claro, que encontraran ahí el sonido. Claro,
yo creo que me dejaría seducir porque el hombre igual descubrió la música por la propia naturaleza del agua cuando llueve y rompe contra un paño de lago.
Pues a lo mejor.
Que el sonido va...
Fíjate que la película 2001, Una Odisea del Espacio, habla con claridad de ese primer instrumento percutivo, que son los monos golpeando con un palo unos huesos. Y ahí es probablemente donde surge pues esa magia de la sonoridad, ¿no?
Ah, qué bueno. Pues Vieito Romero, es un gusto el acabar este programa contigo. De verdad, le dais categoría al programa, os lo agradezco mucho. Y os deseo que salga todo muy bien el sábado 18 de mayo. No sabía que era la doble, hacíais doblete a las 7 y a las 10. Yo creo que Madrid siempre os trata muy bien.
Siempre.
Madrid, y siempre llenáis.
A Madrid venimos todos los años, no una vez, sino varias incluso, y siempre se llenan las salas, y en este caso pues teníamos ganas de volver a la antigua Caracol, a la sala Villanos, y bueno, como se llenó muy rápidamente el primer pase, pues decidimos hacer
dos.
Doblete.
Vieito, que gracias por estar aquí en Madrid Directo. Os doy las gracias a todas las comunicadoras extraordinarias que estáis aquí, Concha, Mariló,
Irma. La foto, por favor.
Un beso muy grande.
Y Salva, que has disfrutado. Hoy es tu día y espero que haya sido el día de muchos de los oyentes. Un placer. Hasta la próxima, Javier. Gracias, Vieito. Y a todos ustedes, disfruten del fin de semana. Pero el lunes volveremos. Será ya a las 4 de la tarde. Adiós, amigos. Disfruten.